Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones, programa ya número 37 de la primera temporada, hoy 9 de junio de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helmbrecht. Y como es costumbre, presentamos a nuestro equipo habitual con Roberto Espinal encabezando el equipo en el sonido. El propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Eduard Martín en tareas de locución. Y acto seguido y fieles a nuestras costumbres, le cedemos la palabra a nuestro alma mater para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestra invitada.
Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estéis, otra vez en Construyendo Relaciones y esta relación que hemos construido con Celia Gil, ya amiga del programa, en segunda oportunidad con nosotros. Si tengo que decir que hay alguien experto en marca personal que yo conozca, es Celia Gil. Celia está en todas las redes sociales, tiene una marca personal impoluta, aparece por todas partes, es fácil encontrarla, anunciando sus cursos, el 2.0, trabajo 2.0, recursos humanos, redes sociales, bla, bla, y tantas cosas más. Fantástica Celia Gil con nosotros. Muchas gracias, Celia, por venir. Bienvenida otra vez en el programa. Esta noche hablamos de marca personal. Marca personal es el concepto nuevo en el desarrollo humano que consiste en comunicar nuestras principales cualidades. Y es algo que nos preguntamos siempre, marca personal, personal branding, huella digital, ¿es todo lo mismo? ¿Es cada algo similar? ¿Se parece? ¿Qué significa marca personal, Celia? Buenas noches otra vez. ¿Qué significa marca personal, personal branding, huella digital? ¿Es todo lo mismo en un paquete?
Bueno, primero muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí en vuestra casa y con vosotros. Gracias también a la audiencia que nos esté escuchando en directo o en diferido. No, no es lo mismo. Cada palabra de las que has dicho, cada keyword...
Es palabra, un concepto diferente.
Sí, tiene sus matices. La marca personal sería el resultado, ¿de acuerdo? Es lo que quieres que quede en la mente y el corazón de los demás, como dice Jordi Collell, de esa propuesta de valor que tú tienes, ¿de acuerdo? Tú tienes una propuesta de valor y quieres que quede en la mente y en el corazón de las demás personas. Eso es la marca.
¿Es decir lo bueno que somos?
Eso es el decirlo. Entraría ya en lo del personal branding, que okay. Ya es el verbo.
El verbo.
El vale. Personal branding es todas las acciones que tú haces para que esa marca quede, o sea, okay. ¿De acuerdo?
Que quede en la imagen de las personas a quien queremos comunicar.
Correcto.
De acuerdo.
Tú tienes una propuesta de valor y quieres comunicarla a un target concreto, ¿no? A unas personas concretas, a un nicho. Ah. Pues que el resultado es la marca, pero todas las acciones que tú haces para que ese resultado se dé es el personal branding.
Acciones para un destino final que es crear una marca personal.
No me gusta lo de crear.
No te, bueno, de crear o de quizás definir o mejorar esa comunicación de tus bueno, antes hablábamos, ¿no? De que hay marcas y marcas, ¿no? Inventarse una marca personal, decir que soy el mejor locutor del programa de Construyendo vale, Relaciones vale. Sería
eso,
toda
eso
una
no
mentira.
Eso es
sería mentira porque tengo dos compañeros que tienen una voz magnífica y son los mejores. O sea, inventármelo, pero bueno, hacer que la gente me conozca como un comunicador y constructor de relaciones sería crear una marca, ¿no? O definir esa marca.
A mí me gusta mucho la palabra gestionar.
Gestionar la marca.
Sí,
muy
yo
bien.
Cuando doy cursos, que doy muchos cursos de esto, sí. Les enseño a mis alumnos a cómo deben gestionar su marca, o sea, coger las riendas de esa sí. Gestión, valga la redundancia, para comunicarla bien, de una forma sostenible, como tú quieres, que dé unos buenos resultados, pero es la gestión con la mayor eficiencia posible.
Y la tercera que nos queda es huella digital. Hablamos de marca personal, de personal branding, y la huella digital sería cómo nos posicionamos dentro del mundo digital.
Correcto.
Lo que tú haces fantásticamente.
No sé.
No sé. Yo abro el Facebook, LinkedIn o lo que abra y veo a Celia Gil Hill. No, yo es que ahora. por mi
H-I y una sola L.
Yo por mi formación germana lo traspaso naturalmente.
Le pasa a todo el mundo, ¿eh?
Mi sí, germana, ah, no otro... solamente... Sí.
Pero no, o sea, es colina en inglés.
No es colina, no. Es H-I-L.
Sí,
no,
o sea, el otro día estaba en una radio de Sevilla y Celia Hill de Barcelona. O
sea. Bueno, vamos por la huella digital y le pasamos la pelota, como decimos aquí en nuestro programa. Quien ha venido aquí lo sabe, pasamos la pelota al próximo. Cuéntanos, ¿qué es la huella digital?
Pues es lo que aparecería de ti cuando googlean tu nombre, cuando tú haces ego surfing, o sea, pones tu nombre y apellidos en Google, por ejemplo.
Ego surfing. Sí. Es una definición buenísima, me encanta.
Sí, sí, se le llama así coloquialmente. Ah, vamos a ver ego surfing, ¿no? Hacer ego surfing. Y pones eso, tu nombre y apellido en Google o cualquier otro. No.
No lo he hecho nunca. Es una cosa que no...
Pues yo recomiendo una vez al mes, ¿eh?
Sí, total. Es verdad que es una cosa que busco mil cosas en Google, pero la verdad es que nunca me he buscado nada. Ya me he encontrado.
Pero no sabes la cantidad de cosas malas que hablan.
Por eso. Ya
lo cual, pongan, por favor, Francesc Galván.
A ver qué tal.
A ver qué dice.
Pues eso, yo estoy en recursos humanos, principalmente, y eso se hace siempre, prácticamente, en los departamentos de recursos humanos.
Sí, a otros.
Ah, sí. Bueno, claro, bueno, a otros.
Yo tengo que decir que, bueno, tú también estás en recursos humanos y todos tenemos que ver un poco entre cosas. Y yo te digo, lo digo aquí públicamente, que si conozco a alguien y tengo su tarjeta o no, lo primero que hago es poner su nombre y apellido en Google para saber qué sale de él.
Sí, seguro.
Es así. Como se llame Juan Pérez, lo tengo mal. Pero se llama Celia Hill, enseguida la encuentras, quiero decir. Depende de cómo esté uno posicionado. Y Francesc tiene la pelota.
Sí, yo quería hacerte una pregunta a Celia, porque ya que tú también eres de recursos humanos y yo también. La palabra gestionar a mí me surge, dices, ¿no? Que la persona gestione su marca personal. Pero para mí gestionar, la palabra gestionar es muy etérea, es muy, no quiero decir humo, pero abarca todo. Danos un poquito más de detalle, ¿qué es gestionar esa...? Porque al final todos gestionamos, pero ¿qué significa gestionar la marca personal? Has dicho, por ejemplo, comunicar. Esa es una idea que veo más concreta. ¿Qué otras características o qué otros conceptos, qué otros verbos serían para no, si no quisiéramos decir gestionar?
Partimos de que la marca personal la tenemos todos, ¿de acuerdo? Con lo cual no la creas, o sea, es que ya la tienes, lo quieras o no, todos la tenemos. Uh-huh. Si solo estamos en el mundo de carne y hueso, pues la tenemos offline solo, ¿de acuerdo? Y si además tenemos eso, una presencia digital en Internet, pues aparecerá cuando nos googleamos nosotros o nos googlean, y la tendremos también esa marca digital en Internet, ¿de acuerdo? Muy bien, pero ya la tenemos, offline o online. Y nos la van gestionando los demás, nos la van creando, nos la van, sí, poco a poco construyendo. ¿Qué pasa? Pues que lo que yo propongo es que cojas tú las riendas de esa gestión y por lo tanto la enfoques a un objetivo para conseguir algo, ¿de acuerdo? Tener lo que a mí me gusta tanto, que es el para qué, ¿de acuerdo? ¿Para qué quiero yo una marca? ¿Para encontrar trabajo? ¿Para que me encuentren los clientes? ¿Para qué quiero esa marca? Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener una propuesta de valor real. Pensar, ¿eh? Te vas por aquí por la playa o por la torre, los bosques estos de aquí de Collserola, y piensas, ¿qué quieres tú proponer, ofrecer a los demás? ¿Cómo quieres ser?
¿Qué quieres en 1, 2, 3, 5 años? ¿Cuál es tu objetivo?
Tampoco mucho más, ¿eh?
Profesional, no, pero ¿cuál es tu objetivo profesional? Sería,
sí,
¿no?
sí, profesional, que ya también engloba el personal, ¿de acuerdo? Normalmente la vas gestionando profesionalmente, y que ya también, como tenemos el Facebook, tenemos otras cositas así más humanas, pues ya también vas transmitiendo, incluso en el vocabulario o lo que dices, lo que no dices, lo que te callas, también vas transmitiendo estos valores también humanos. O sea, la personal estaría dentro de la profesional, ¿sí?
Estamos vinculando social con personal, con profesional, o sea, me refiero a... del punto de vista de crear nuestra marca, tenemos que tener cuidado o atención en nuestra parte social.
Si tenemos que tener
cuidado en nuestra parte social, por decir, no sé, si te lo digo por un caso que escuché de una persona que iba a ser contratada en un país extranjero y le denegaron el visado a ese país, siendo un profesional de alto tal. En Twitter había criticado el gobierno de ese país, ¿no? Uh-huh. Con lo cual le fue denegado el visado.
Un jugador que iba a fichar el Barça, sí, lo fichó y al cabo de 2 días, creo que fue el fichaje más corto, en 2 días lo echaron porque en Twitter se había metido con el Barça, con los catalanes, con no sé qué, con no sé cuántos, y duró 2 días.
Uh-huh. Bueno, pero es que es normal.
Uh-huh. Hablando de cosas normales, buenas noches, Celia.
Buenas noches.
Hay algunas personas de la audiencia que en este momento seguro que se están preguntando si podemos diferenciar entre personas que de alguna manera, y subrayemos y pongamos comillas, objetivamente necesitan pensar en su marca personal y potenciarla en los términos que estabas describiendo tan claramente, y otras que no lo necesitan tanto o en absoluto. ¿Sería acertada esta reflexión?
Bueno, claro, depende de lo que tú necesites de los demás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú estás en búsqueda activa de empleo, tú necesitas trabajar esta marca de una forma más intensa que si estás en zona de confort, ¿vale? La puedes seguir gestionando, pero con más relax, digamos. En cambio, cuando estás en búsqueda activa de empleo, pues necesitarás ser más visible en redes sociales, opinar igual más en redes profesionales como LinkedIn para que se vea tu expertise y, por lo tanto, que los headhunters, los reclutadores, se fijen en ti y te hagan propuestas de ir a trabajar en sus organizaciones, ¿de acuerdo? Si tú estás tranquilamente en tu casa, por ejemplo, de ama de casa y tal, pues puedes gestionar una marca personal mucho más relajada. Pero si esta misma mujer emprende y monta un negocio, pues claro, ya por el hecho solo de que la encuentren los clientes, tendrá que trabajar más esa marca profesional, ¿sí? O sea, es que depende.
No. Y una segunda vertiente que afecta también a los recursos humanos y en concreto a la formación a la que junto con mis compañeros me vengo dedicando en cuerpo y alma y en la que no dejo de aprender cada día desde hace muchos años. Me preocupa básicamente un binomio que es el de formación e información previa antes de acometer una tarea que más vale hacerla bien informado, ¿no? Y quería sobre todo que nos dieras unas pinceladas sobre cómo acometer este proceso, cómo enfocarlo y sobre todo dónde iría la formación en este punto concreto sobre marca personal y la información.
La formación y la información, no te acabo de entender.
O sea, uno tiene que informarse de determinadas cuestiones que quiere hacer. Si tiene ya un plan claro de lo que quiere hacer en 5 años con su vida, uh-huh, mejor que mejor. Uh-huh. Y sobre todo, sabe perfectamente, o debería saber, su ámbito profesional, uh-huh, su sector de actividad, los planes que quiere poner en marcha y dónde recibir esas ayudas necesarias, los datos que tiene que recabar, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en cuanto a lo que es la marca personal, ¿cómo nos podríamos formar mejor y cómo estaríamos preparados para empezar ese proceso para lanzar nuestra imagen y poder, por ejemplo, una persona que está en búsqueda activa de empleo, ser mucho más efectivo, serio, constante, etcétera, y una persona que monta un negocio de emprendeduría, empezar a destacar en posicionamiento?
Aprender a gestionarla, ¿quieres decir?
Sí.
Bueno, hay blogs, hay muchos blogs, por ejemplo, no sé, el de Soy mi marca, que los lleva Guillem Recoloms y Jordi Collell, entre otros, ¿de acuerdo? Que es una consultora de marca personal de aquí de Cataluña, muy importante. Si lees su blog, te van dando tips útiles y aplicables de cómo gestionar tu marca personal, ¿de acuerdo? Ellos mismos también tienen en LinkedIn el grupo de marca personal, el de Soy mi marca. Y luego libros también, libros como, no sé, el de Eva Collado Durán, que es muy, muy,
muy
práctico,
bueno, sí,
muy sencillo, o sea, ella dice que...
Es una guía.
Ella, por ejemplo, dice, es que es el libro que yo habría querido tener en mis manos cuando empecé a gestionar la marca. Yeah. Ella la ha aprendido a gestionar muy bien, por cierto. Es la reina de la marca personal en las redes sociales.
Sois la reina, sois.
Bueno, no. Para mí es una maestra, Eva. Pues Eva se fue estrellando, ¿me explico? O sea, claro. Fue, y lo explica en su libro, ¿eh? Yo aquí, pues no sé, en esto me equivoqué, con lo cual ha hecho pues casi una guía, como si te fuera cogiendo de la mano y te va tutelando. Cómo tener una buena presencia en Twitter, cómo, con qué frecuencia tuitear, en qué hashtags, ¿vale?
Y qué cosas tuitear.
Sí, claro, y qué no hacer también, porque cada red tiene su propio lenguaje, cómo, qué acciones concretas en LinkedIn y cada cuánto tiempo para que el SEO de LinkedIn ya te proyecte siempre bien, te posicione bien, etcétera, ¿no? Entonces, este libro se llama Marcar es tú y es muy,
lo
muy...
Lo recomiendo también, yo lo he leído y es fantástico.
Es que es muy sencillo para alguien que no lo ha gestionado nunca. Luego, por ejemplo, el de Desmárcate, de Xavi Roca, también es muy bueno, y el de Marca personal para Dunis, del papá de la marca personal en España, Andrés Pérez Ortega, ¿no? Que en Twitter es marca personal tal cual.
Muy bien, ¿y qué herramientas podemos gestionar? ¿Cómo, o qué herramientas o qué herramientas necesitamos en Internet para gestionar nuestra marca personal? O nuestra marca digital, perdón.
Bueno, las redes no dejan de ser un altavoz muy sí. potente de esa marca personal que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Que queremos difundir. Entonces, si, bueno, tienes tiempo y no... quieres demasiado eco, demasiado altavoz, pues no necesitas ninguna herramienta. Tú coges tu Twitter, tu cuenta de Twitter, y vas, no sé, haciendo dos o tres tweets por día con los hashtags de las comunidades a las que quieres bueno, pues hacerte visible, ¿vale? Y con las cuentas y el contenido, pues los vídeos o información de lo que quieres proyectar, con opinión también, porque lo que más te proyecta como personal, es claro, es tu opinión propia, ahí es donde se ve realmente tu expertise, o sea, tu marca, ¿vale?
Sí, lo que tú conoces, sabes y puedes opinar, claro, sobre un tema.
Porque si solo compartes por hacer ruido en las redes contenido ajeno de otras personas, ¿de acuerdo? Pues
sí, está, no tiene sentido.
Ayuda, pero no tanto como si eres tú lo que el que generas ese vídeo o el que escribes ese post o el que opinas directamente.
Con lo cual me estás diciendo que hacer un vídeo personal con alguna opinión, algún comentario es positivo.
Yo el vídeo marketing creo mucho en él. No sé si seguís a las personas de marketing. Sí. Yo las voy escuchando cuando puedo y yo también creo que el marketing es el futuro. Sí. Con lo cual, apostar por una gestión de la marca personal potente, haciendo, por ejemplo, en lugar de artículos, de post, en tu blog, que ya casi más o menos lo hacemos todos y nos da pereza leer ahí 400 y pico palabras para que se posicionen bien en SEO y tal, pues haces, optas, por ejemplo, por tener un canal tuyo en YouTube, no sé, imaginaros que eres cocinero,
¿sí?
¿Sí? Y no sabes escribir, sabes cocinar, pero no sabes escribir. Pues igual te sale bien el hacer un canal eso de YouTube, que con solo tener un Gmail ya tienes derecho gratuito, y subir cada mes una pequeña pildorita, un pequeño vídeo casero, con una cámara de estas caseras, de un plato. No sé, un día te pones a hacer, pues, cómo se hace los canalones de labia, tal, ¿vale? Otro día, cómo se hace la lo que sea. En plan Carlos Alguiñano, Ferran Adrià, y los vas colgando esos pequeños vídeos tuyos de esas recetas en YouTube. Si el día de mañana esta persona necesita buscar otra oportunidad laboral, ¿vale? Que salga, no sé, por un ERE o por cualquier cosa, es probable que el restaurante o el hotel que quiera contratarlo le proponga una entrevista antes que alguien que solo le entregue un currículum en papel,
sí,
y ya está.
Es cierto.
Si en ese currículum o en ese perfil de LinkedIn hay un enlace a este canal de YouTube, o directamente lo encuentran por YouTube, aunque esté trabajando, y le hacen una propuesta, porque están viendo, pensar que YouTube es el segundo buscador por detrás de Google y comprado por Google. Pues cualquiera puede ir a YouTube, encontrarle y hacerle una propuesta, aunque esté trabajando.
Sí, es cierto. Y sobre el tema, perdón,
sí, yo quería preguntarte una cosa, una pregunta un poquito más difícil. Marca personal, creo, no, espero que no, creo que no para ella.
Esta es para nota.
Porque hablamos mucho de marca personal a nivel online, y hablamos de YouTube, hablamos de Twitter, hablamos de a ver qué cosas tuiteas, qué cosas no tuiteas, porque se te queda registrado, que eso no se lo digan a los políticos últimamente, el Facebook, etcétera, etcétera, me parece muy bien. Y a nivel offline,
Sí.
¿Cómo puedo potenciar o gestionar mi marca a nivel offline, a nivel más de, pues eso, de hace 30 años sin internet?
Sí. Bueno, pues como se hacía hace 30 años.
¿Y cómo se
pues vas a tu red de contactos offline, ¿eh? Y pues no sé, les invitas a una charla en tomando unas cervecitas y explicándoles algo de tu expertise. Montas una conferencia, por ejemplo, en algún sitio. Ahora se utiliza bastante lo del cafetito. Reúnes a unas cuantas, no sé, uh-huh. Eso por ejemplo lo hacen bastante los coach para coger uh-huh. clientes, montan un cafetito con mamás o con así, no les cuesta tanto pagar, digamos, en esa cafetería un cafetito y unas pastitas a 10 mamás y hacen, no sé, una dinámica divertida de empoderamiento, ¿vale? De, por uh-huh. ejemplo, uh-huh. o de cualquier cosa de estas de los coach. Y a partir de allí estás trabajando tu marca offline y a partir de ahí probablemente te lleguen clientes. Luego en consultoría privada o alguien te diga, ah, pues vente a mi empresa y hacemos esta dinámica para los trabajadores de
claro, para el cocinero ese, por ejemplo, que ponías antes, puede ser un poquito más complicado.
No, porque, bueno, hay casi todas las poblaciones. Yo estoy en Vilafranca del Penedès, ¿vale? Y me muevo principalmente en eso. Baix Penedès, Alt Penedès y Garraf, ¿vale? Y allí, por ejemplo, tenemos La Fura, que es una publicación gratuita que se reparte uh-huh. por las panaderías. Seguro que aquí en Barcelona o en otros sitios que nos puedan escuchar, también hay publicaciones.
Por barrios, sí, incluso,
vale. Pues en estas publicaciones gratuitas, yo creo que seas lo que seas, un electricista, lo que seas, ¿de acuerdo? Si tú vas y le dices, oye, mire, que te voy a hacer un pequeño escrito y tal, de cómo mantener la red eléctrica, o los aires acondicionados, ponerlos al día ahora que viene el verano, esa limpieza de todo el invierno, pues te lo y es una pildorita. Es una pildorita con una imagen, con cuatro tips, las sugerencias del chispas y ya está. Y hasta poder hacer una sección fija.
Claro, sí, es verdad, es verdad.
Muy buena idea.
¿Edward?
Sobre lo que estamos comentando, Celia, hay una cosa que me preocupa especialmente, ¿no? Y es que hay personas que por razones de edad, de generación, se les ha pasado la internet y están, digamos, corre que te corre para no perder el tren. Incluso asistiendo a cursos muy bien organizados para gente de cierta edad y que no pierdan el tren. Me preocupa sobre todo que quede claro y que mucha gente de la audiencia en este momento le está dando vueltas a esto de cómo trabajar online en las redes sociales y cómo trabajar offline con sus círculos de amistades, etcétera. ¿Hay algunos pasos, alguna guía que, digamos, de alguna forma podamos transmitirle a la audiencia una propuesta de paso 1, paso 2, paso 3?
Bueno, un poco sentido común. Mira, ahora hablando de esto, de lo de la digitalización y tal, bueno, es lo que tú estabas comentando, se llama brecha digital, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen cierta edad, X, la que sea, 40, 50, 60, ¿vale? Y han perdido el cambio a la que es precisamente lo que voy a ir a hablar en la conferencia de Valladolid el día 14, que se retransmite por streaming, ¿eh? O sea, todo el mundo la puede ver en directo, no solo es para los empresarios de Valladolid, que lo organiza, es la séptima vez que se hace, el séptimo año, uh-huh. dura desde el 13 creo que es hasta el 16, y bueno, van varios ponentes, como el Guillem Recolons de Soy Mi Marca, Alex López de LinkedIn, bueno, etcétera, varios ponentes. Allí voy precisamente a explicar esto, cómo los empresarios deben tener, empresarios o profesionales, deben tener un mínimo de gestión de marca personal bien hecha en las redes para ser un profesional de hoy en día, del siglo XXI, porque si no les proyecta mucho como del siglo pasado.
Diríamos que todo tipo de profesional, Celia, estamos hablando. Claro, porque mucha gente piensa, bueno, esto de la marca personal, si soy ejecutivo, directivo, vale, tengo que estar en LinkedIn y tal, pero yo creo que tanto LinkedIn hoy no es solamente dirigido a gente que busca un puesto de directivo, ¿no? Sino a todo tipo de puestos. Y también la marca personal se refiere también a lo que decías tú, a gente profesionales, cocineros, todo tipo, o camareros, o todo tipo de gente que busque un trabajo, en este caso, debería tener una marca personal o debería hacerse una marca personal. ¿Qué piensas?
Debería gestionar su marca personal. Sí, sí, debería trabajarla cada día un poquito en función de lo que necesite, pero y con visión de futuro, porque igual ahora tú estás tranquilamente en zona de confort, en una empresa y tal, y dices, ¿y para qué? ¿No? Si yo estoy aquí, pues no sé, en mi banco, en mi empresa, tranquilamente, no estoy en el mercado, digamos, ¿vale? Pero es que hoy en día nadie tiene asegurado nada. Aunque tengas una empresa tuya, propia, que funcione muy bien, nadie te asegura que pongan al lado una empresa de no sé qué o se venda por Amazon dentro de nada lo que tú vendías en el barrio, digamos. O sea, trabajes para ti en tu propia empresa o seas un buen ejecutivo de cualquier multinacional, nadie te asegura. Sino que se lo digan a muchos directivos de banca, sí, que están ahora con 50 y pico pues en la calle, digamos, ¿vale? Y teniéndose que reinventar. Yo creo que es una apuesta de futuro, el ir poco a poco trabajando la marca personal.
Querría enfatizar un par de cosas que habéis dicho que creo que son súper importantes. En el siglo XXI, para ser un profesional, has de gestionar, potenciar, no crear, gestionar
sí, tengo con
o potenciar.
Crear, pero Celia me mira, no es crear, no me gusta.
Pero eso, para ser un profesional del siglo XXI tienes que gestionar o que potenciar tu marca personal, si no, te estás quedando en el siglo XX, siglo XIX, etcétera, etcétera.
Sí.
Y lo mismo lo de siglo XXI, zona de confort, aquello de meternos en una empresa y jubilarnos en ella, como hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, bastante complicado en el siglo XXI.
Quedará para cuatro perfiles contados.
Entonces, si queremos estar en el siglo XXI, siglo XXI y marca personal van ligadas. Aquellos que no potencien su marca personal se están quedando atrás, o oído a navegantes, digamos.
Pero es que además es que ya la mentalidad de los nuevos ya es así. O sea, todo lo que son los que se llaman ahora, o les llaman la generación Z o los millennials, ellos mismos ya piensan de esta manera. Quieren una propuesta de valor, una libertad, el que se le, ellos puedan elegir, digamos, la empresa. Casi les asusta un trabajo para toda la vida.
Total.
Quieren sus propios proyectos y mucho emprendimiento.
En cambio, las empresas todavía eso no lo han cambiado. Eso es lo importante. Eso es para otro tema.
Y ahora nos pasamos con una última pregunta para después de la pausa musical. Y con una píldora o algo nuevo que traemos al programa de la mano de nuestro querido Francesc Galván, que hoy ha trabajado todo el día exclusivamente para eso. No se lo cree ni él, pero...
Sí.
Bien. La pregunta, ¿en qué redes sociales debemos estar? Y lo dejamos a la respuesta para después de la pausa de la píldora de Francesc, con el tema que hoy nos presenta, como siempre, nuestro musicólogo del programa, Edward. ¿Qué tema nos has traído hoy, Edward?
Pues uno que he encontrado al preguntarle al gran hermano Google, ayúdame, por favor, 30 canciones sobre marca personal. Y a mí me ha hecho gracia esta, del Arrebato, que se llama Hoy todo va a salirme bien.
Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones, por las calles brilla el solecito, y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte. Todo va a salirme bien, hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien. La calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro, ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte, y todo va a salirme bien, hay energía.
Querida audiencia, hoy todo va a salirnos bien, va a salir mejor todavía, gracias a las píldoras que nos va a entregar cada jueves aquí en Construyendo Relaciones Francesc Galván, y hoy estrenamos la sección. Compañero.
Muchísimas gracias, Eduard. A ver, las píldoras sobre todo son un reflejo de 5 minutos de lo que vamos a realizar en nuestros cursos, de todas aquellas cosas que se pueden comprar desde nuestra tienda o desde nuestra página web. De las más importantes y que creo que es fundamental para potenciar, que no crear, para potenciar nuestra marca personal, me lo voy poniendo yo en la cabeza, para potenciar nuestra marca personal es el autoconocimiento. Tenemos que saber cómo somos, tenemos que saber cómo reaccionamos, tenemos que saber, Celia nos decía, tenemos que pensar en lo que queremos a futuro, tenemos que pensar y ser conscientes de lo que queremos de aquí 5, 10, ojalá 15 años. Por tanto, para eso primero nos tenemos que autoconocer. Si os vais a nuestra página web, ahí podéis descargaros y podéis realizar nuestro cuestionario DISC, que se llama. ¿Qué es el cuestionario DISC? Y os lo cuento en 2 minutos rápido para seguir la entrevista. No es un cuestionario de personalidad, no se valoran los motivos, no se valoran los valores, valga la redundancia, sino que es un test conductual. Estamos viendo con ese test lo que puedes autoevaluarte, lo que puedes ver es cómo reaccionas frente a cualquier impacto de la vida, frente a cualquier input que no te puedan pasar, cómo reaccionas, cómo te comportas, cómo entendemos y cómo observamos esa realidad. Cada uno es diferente y lo que hace no es este cuestionario, lo que hacemos nosotros es no la regla de oro de trata a los otros como quieres tú ser tratado, sino la regla de platino, todavía más allá. No es trata a los otros como tú quieres ser tratado, sino trata a los otros como ellos quieren ser tratados. Tenemos que entendernos a nosotros y tenemos que entender cómo quieren ser tratados los otros. Y como cada uno reaccionamos de manera diferente, como cada uno observamos la realidad de manera diferente, cada uno vamos a reaccionar de una manera o de otra. Y por tanto tenemos que tratar a la otra persona como ellos quieren ser tratados. El test en que se basa, de este punto de vista, divide a las personas en 2 grandes ejes. Hay gente que es un poco más extrovertida y hay gente que es un poco más introvertida. Y por otro lado, el otro eje sería yo cuando tomo decisión, yo cuando pienso, yo cuando razono, ¿lo hago a través de la razón o lo hago a través de la emoción? Hay gente que ve una película y dice, menuda tontería de película, esto no tiene argumento porque este tío aquí tiene el micrófono en la mano izquierda y luego lo tiene en la mano derecha, menuda tontería. El de al lado se pone a llorar porque está viendo la emoción de la película. Cada uno los vivimos de una manera o de otra. Una persona delante de una situación puede ser mucho más extrovertida, puede salir adelante, intentar contestar, intentar hacer lo que sea necesario, y otra persona es mucho más introvertida y se queda detrás, se queda en un segundo plano y no le gusta ser esa parte más de protagonista. Por tanto, si yo soy protagonista, no voy a tratar a todo el mundo como si fueran protagonistas. No puedo tratar a todo el mundo como yo quiero ser tratado. Tengo que entender que esa persona es de segundo plano, que esa persona es un poco más introvertida y, por tanto, la trataré como ellos quieren ser tratados, no como yo quiero ser tratado. A partir de ahí, si hacemos convergencia de los 2 ejes, es cuando sacamos las 4 letras, 4 cuadrantes y 4 letras, la D, la I, la S y la C. La semana que viene empezaremos a contar cómo es cada una de estas letras, las características positivas y negativas, que todas tienen su parte positiva y su parte negativa, y hablaremos de cada una de ellas durante las siguientes semanas.
Gracias, Francesc. Muy bueno, la primera píldora. Hoy te has esforzado todo el día estudiando. Felicidades. Y contestamos a la pregunta, Celia. ¿Qué redes sociales para gestionar nuestra marca debemos trabajar?
Pues es que no hay una sola respuesta, porque depende, o sea, no depende mucho de tu perfil y de ese para qué, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para alguien que es un profesional que, no sé, le puede interesar imaginamos un cirujano plástico, ¿sí? Vale. Bien, ¿cuál es su target?
Lo dices por mí, ¿no?
No, es que me ha venido.
Soy guapo ya.
Sí, sí, man. Precioso. No, en serio. Qué buen ver.
Gracias.
Imaginemos un cirujano plástico, ¿de acuerdo? Le puede interesar estar en LinkedIn Y para mí, en Twitter, ya sabéis que LinkedIn y Twitter, para mí sí o sí, seas lo que seas.
Estas tienes que estar.
Para mí sí, estas dos sí que hay que estar.
Hay que ser, sí o sí.
Pero lo que seas, da igual. O sea, seas, no sé, cerrajero, carpintero, me da igual la profesión que tengas, o empresario, o político.
Tienes que estar y que la gente te encuentre.
Es que LinkedIn es la red. Para mí es el currículum del siglo XXI y la tarjeta de presentación del siglo XXI.
Total.
O sea, es que yo busco a la gente en LinkedIn.
También,
cuando me dan una tarjeta en un evento de networking, la busco allí y la tarjeta se va a un cajón desastre. Ya sigo el contacto con esa persona en LinkedIn, que luego al cabo de 5 años ya ha cambiado de empresa, ha hecho otro máster, se ha reinventado, ha emprendido.
Cambio de teléfono, cambio
claro,
de ciudad,
mil cosas,
de país.
Y más ahora
cosas.
Que en 5 o 6 años ya estamos cambiando de proyecto. Uh-huh. Con lo cual LinkedIn, a poco que se preocupe de tenerlo al día, que lo entienda. ¿Qué es eso? Pues es el tarjetero y el currículum del siglo XXI.
Así
¿de acuerdo?
Es.
Vale, entonces, y Twitter es un microblogging muy potente que te acerca a cualquiera. Te mantiene al día, para la marca personal es muy potente, para acceder a empresas, para acceder a, no sé, de canal de comunicación con las redes, con la televisión, con... Twitter es Twitter, por
sí,
mucho
sí,
que
sí.
se empeñen y por mucho que a nivel de números económicos no acaba de salir bien, ¿vale? Pero, repito, tú eres, por ejemplo, cirujano plástico. ¿Cuál es tu target más posible? Pues mujeres. Hombre, sí que te puede contratar una niñita de 16 que tenga, no sé, la nariz torcida después de un accidente de moto. Pero normal son mujeres con un poder adquisitivo mediano alto que ya tienen una edad y quieren. ¿No? Pues si ese es tu mayor target posible, ¿dónde están esas mujeres? Pues están, por ejemplo, en Womenalia, que es, Womenalia. Es un LinkedIn, digamos, de mujeres, o LinkedIn Woman. Pues hombre, vete allí.
Claro.
Ahora. Si no es ese tu target, pues ¿para qué vas a estar allí? Igual no.
Claro,
¿me explico?
Te entiendo.
Hay pensar que hay más de 500 redes sociales. Bueno,
mucho
vamos
más.
A estar en las 500 para trabajar nuestra marca personal, porque no nos da la vida.
Más especializadas, ¿no? Sí. Me imagino. Aparte de estas dos grandes, 3, 4 grandes que van a haber, las otras deben ser muy específicas, digamos.
Sí, o más para... más técnicas, más para targets concretos, sí.
Muy interesante. Bien, entonces, después, y hablamos de marca personal, Facebook, ¿cómo lo validas o cómo lo valorarías mejor para el tema de marca personal? Facebook.
Bueno, Facebook no la he puesto, pero casi también la... Es que no la he puesto porque la tenemos prácticamente todos. Yo cuando pregunto en clase...
Hay gente que no está, ¿eh?
Sí, es la excepción que confirma la regla.
Sí.
Yo pregunto en clase, por ejemplo, de 20 personas, hay 19 que me levantan la mano, que sí que están en Facebook, y una que no.
¿No ha caído Facebook? Yo lo utilizaba y ya no lo utilizo tanto.
Está perdiendo jóvenes porque los jóvenes no quieren encontrarse con los papás que también están en Facebook y no quieren allí que nen que espanto ay niño que has colgado no, esto es de ámbito
bloqueas a papá y a mamá y
sí, bueno entonces algunos jóvenes pues no sé se van a redes así más que están creciendo como Snapchat aquella el fantasmita amarillo o muchos se van también a Instagram. Snapchat por ejemplo la ventaja es que a las 24 horas ese vídeo esa foto ha desaparecido, ¿vale? Entonces y los papás no suelen estar en Snapchat.
Vivi.
A mí Vivi me... Yo apuesto
a mí
por
me
Vivi.
Gusta mucho.
Sí, yo estoy apostando.
Yo me enganché por ti.
¿Ah, sí? Oye, pues Javier Cámara, si me estás escuchando, el regalito que le has hecho a Víctor Candel, que lo he visto en Twitter.
Pues sí, me enganché por ti, de verdad. Y la verdad que es una red social que está muy bien.
Sí.
Está muy bien.
Yo es una red social muy nueva, que solo tiene un añito de vida, ahora en marzo por ahí lo hizo, o sea, en un solo año ya tiene más de 10 millones de usuarios, ojo al dato, lo que está creciendo es exponencialmente.
Dale saludos a Javier Cámara desde aquí, que venga un día a visitarnos
también
al programa.
También viene Javier Cámara a lo de las jornadas de Valladolid, de las redes sociales.
Pues
de hecho, yo estoy entre dos cracks. Justo antes que yo viene Víctor Candel de Trania a explicar el recruitment 2.0 y los recursos humanos 2.0. Luego voy yo a eso, a digitalizar a las personas, a los profesionales. Y detrás viene Javier Cámara, que es el CEO de Vivi, a explicar Vivi.
Celia, ¿y dónde colocamos en todo este proceso, en todas nuestras estrategias y habilidades, dónde colocamos el networking? ¿Dónde lo situamos?
Es que no dejamos de hacer networking. Lo que pasa es que es networking online.
Claro.
O sea, hay dos networkings para mí. El offline, que es el de carne y hueso, el que estamos, por ejemplo, haciendo ahora aquí, ¿no? Digamos. Y luego el online, el que hacemos en Internet, con cada tweet que hacemos, con cada conversación en un grupo de directivos y dirigentes de LinkedIn o o cuña publicitaria, o en el grupo de, no grupo, Colmena, perdón, que ahí en Vivi se llaman Colmenas,
marca
de marca personal y personal branding que tengo.
Exacto.
En Vivi.
Que estoy apuntado, que se cuente.
Sí, sí.
Entonces tenemos que ser conscientes que hacemos un networking virtual y otro presencial.
Sí, que se refuerzan, se retroalimentan.
Y que se retroalimentan, que son vasos comunicantes, si lo hacemos bien.
Sí.
Esto nos ayuda mucho.
Hay algo
muchísimo
que yo digo siempre a la gente, que tengan en cuenta lo de la fotografía.
Sí.
Y aquí pongo en favor de los fotógrafos, es tener una buena fotografía en vuestro perfil, ya sea el que sea, pero tener una buena fotografía y de calidad. Lo que podemos tener es una fotografía en LinkedIn tomándonos una cerveza de una fiesta o algo así, o en la playa con bañador, ¿no? Yo siempre digo, le he dicho a mucha gente, tal, pague usted un fotógrafo, que no es tan caro.
Uh-huh.
No es tan caro hacerse una buena fotografía de estudio, o a un buen amigo fotógrafo que le haga una buena fotografía, ¿no? Porque eso, la imagen, queramos o no, aunque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde he hecho reclutamiento de personal y tal, no puedes poner fotografía, no puedes poner sexo, no puedes poner edad, etcétera, etcétera. Pero aquí en Europa, donde podemos poner la fotografía y tal, una fotografía vende.
De hecho, por ejemplo, esta mañana estaba en promoción económica de Premia de Mar, el Ayuntamiento de Premia de Mar, estaba dando un curso de LinkedIn. Y una de las slides que he puesto en la presentación es un mapa de calor de un perfil de LinkedIn en el que, wow, hay el mapa de calor a tope en la fotografía, ¿de acuerdo? O sea, las personas que miramos perfiles de LinkedIn, seamos de recursos humanos, seamos empresarios, lo que sea, dedicamos muchísimo tiempo a mirar la fotografía de ese perfil.
Explícanos qué es la marca de calor, porfa.
No, el mapa de calor.
El mapa de calor, ¿qué significa?
Es una captación de cuántos ratos tú estás dedicando a mirar esa zona concreta de la pantalla del ordenador,
ahora,
¿de acuerdo?
Uh-huh.
Normalmente hacemos un recorrido, ¿no? Cuando entramos en una página web, hacemos un recorrido de arriba abajo y de izquierda a derecha. Pero nos centramos mucho más segundos, en algo, ¿vale? Y ese algo, en los perfiles de LinkedIn, es precisamente la fotografía y luego el titular. Uh-huh. Esas son las dos zonas con más que las personas que miran perfiles dedican más tiempo en la pantalla,
uh-huh.
¿De acuerdo? ¿Y qué iba a decir yo? Ahora sí me ha ido el santorcio.
Bueno, no. Hablábamos de que, aparte de lo de Valladolid, ¿dónde podemos encontrar, porque dices que está filmado, dónde podemos encontrar para la audiencia que esté escuchando esa información para que podamos ver a través de internet ese congreso en Valladolid?
Bueno, pones séptima jornadas de redes sociales en Valladolid y sale.
Entonces busquemos en Google séptima jornada de marca.
La séptima semana, siete con números romanos, semana de las redes sociales en Valladolid.
Perfecto.
Lo dinamizan, bueno, lo organiza el Ayuntamiento de Valladolid, etcétera, y lo está dinamizando mucho Alfredo Vela, que es un crack en redes sociales, ¿de acuerdo? Ha sacado un libro de Twitter.
Y después hablamos de que hay un congreso, ¿no? De marca personal, ahora 17 y 18 de junio.
Correcto.
¿En dónde es?
Aquí en Barcelona.
¿En Barcelona? ¿En qué lugar lo se organiza?
En Blanquerna, que es de la Ramon Llull, la Universidad Ramon Llull, Blanquerna, el edificio que hay aquí en el centro de Barcelona. Es el segundo año que se hace este congreso. Dura, creo que es el 17 y 18 de junio, y quien lo organiza es la consultora Soy Mi Marca, de Guillem Recolons y Jordi Collier. El año pasado yo tuve el honor, la suerte, el gustazo
de ser
conferenciante junto con Eva Collado y otras personas en una mesa.
Muy interesante. Bien, ahora el tiempo que se tarda para crear una marca personal. Me voy del micrófono, me estiro. El tiempo que se tarda para crear una marca personal, digamos, a partir de que decimos, bueno, estoy un poco en LinkedIn, estoy en alguna red, en Twitter, pero quiero comenzar a trabajar, ¿hasta cuándo llegamos a posicionar esa marca?
Depende de lo constante que seas, ¿de acuerdo? Y
¿día a día hay que hacerlo?
Sí.
¿Semanas? ¿Día a día?
Yo sí.
¿Tú lo haces día a día?
Yo creo que es bueno hacerlo, sí, es como no sé, como cada día miras el correo electrónico, ¿no? A ver si hoy te viene alguna oferta nueva, algún cliente, alguna cosa. ¿No tienes ese hábito?
Sí,
pues,
exacto.
Casi hoy cualquier profesional
mundo,
de hoy en día
sí.
miramos el correo electrónico prácticamente de la empresa o personal cada día, ¿no?
¿Cómo convencerías a alguien que está dentro de su zona de confort? Porque incluso lo siento por mí, ¿no? Antes estaba mucho más metido en LinkedIn, estaba metido en Twitter más o menos, para eso, para fomentar el tema de consultor, el tema de coach, etcétera, etcétera. Ahora que ya estoy en empresa, estoy un poquito más relajado. Y como yo pienso que hay muchísima gente, ¿qué tips le podrías dar o qué cosa les podrías decir a aquellos que están en su zona de confort, que dicen que, bueno, yo soy del siglo XXI, pero a mí esto de la marca personal no me dice nada, a mí esto de las redes sociales me da pereza, yo leo mi periódico, que todavía me lo compro en mis páginas? ¿Qué les dirías?
Que vamos hacia allí, o sea, que hay que irla gestionando porque si no pierdes el tren. Es que antes, por ejemplo, para comprar, un billete de bus, ibas a la agencia debajo de casa, de viajes y tal, y prácticamente hoy todo el mundo lo hacemos por internet. Uh-huh. Y vamos a acabar haciéndolo por móvil todo, uh-huh, cada vez más. Por ejemplo, el tránsito de LinkedIn y tal está subiendo muchísimo por móvil. Uh-huh. Entonces, es una apuesta de futuro. Los trabajos, como tú decías antes, de para toda la vida no existen, incluso que sean empresas nuestras tampoco nos hacen.
No,
hay unos estudios que dicen que cambiaremos entre 6 y 8 proyectos a lo largo de nuestra vida profesional. Pues si tú tienes que ir encadenando entre proyecto y proyecto, si tienes una buena marca personal, el tiempo que estarás entre trabajos o big jobs, ¿vale?, en el paro, que aquí decimos, será mucho menor, porque tendrás una buena marca, una buena red, una buena marca, que enseguida te enlazarán otros proyectos, te propondrán otras cosas. Si no, si tú cuando entras en zona de confort te relajas mucho, mucho, mucho y pierdes esa red de calidad y pierdes esa marca, esa proyección, cuando entres otra vez en desempleo, ¿qué?
Puedes llegar a perder eso, todo eso que construiste, todo eso que potenciaste,
claro,
lo abandonas.
Que eso es una cosa que, ligado a lo que comentabas antes del tiempo, me encuentro muchos clientes cuando hago consultoría que me vienen, han oído que tienen que gestionar la marca personal para que los reclutadores, los headhunters, te encuentren a ti, y vienen a la desesperada de que se lo encuentres, de que quieren aprender a gestionar la marca personal. Pero ¿cuándo? Cuando ya, igual, si por ejemplo se les ha acabado la prestación por desempleo y van súper apurados. La marca personal es muy potente, es una herramienta brutal, pero que es lenta, ¿eh? O sea, como mínimo un año o medio o dos, bien gestionada cada día para que tengas sus frutos.
Interesante. ¿Eso?
Celia, yo tengo claro que si sigo un plan, que sería informarme bien, hacerte caso, leerme los libros, seguir los blogs, etcétera, mis posibilidades aumentan muchísimo.
Sí, sí, es muy potente.
Vamos a dejar pasar un tiempo, el que sea, pongamos un año para que la audiencia se haga una idea, y de repente me asaltan ciertas dudas, analizo qué estoy haciendo y quería dejar ciertos tips para que nuestros constructores de relaciones se lo apunten muy bien en sus libretas. ¿Qué no debemos hacer cuando estamos gestionando nuestra marca personal? Cosas a tener cuidado y a evitar.
Bueno, el tono de la voz, el tono en cuanto a cómo te comunicas, ¿de acuerdo? ¿Qué palabras utilizas? ¿Con qué, no sé, qué respeto? Cada red tiene el suyo, pero también hay un mínimo que, aunque sea, digamos, Facebook, que es más social, más desenfadada, pues tienes que guardar, ¿de acuerdo? Tú no puedes estar, no sé, insultando en redes sociales porque seas de otro equipo de fútbol, por ejemplo, ¿vale? Ni siquiera en Facebook, ¿vale? Entonces, el tono que utilizas en tu comunicación, estés en la red que estés, ¿vale? Después, el estar vendiéndote todo el rato. Por eso no me gusta lo de crear, lo de... No.
Gestionar.
Sí, gestionar, y además con respeto, con amb seny, que diuen els catalans, con sentido común. Porque si eso todo el rato estás haciendo, como el post que sacaron hace poco, yoísmo, venta, 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 y encima esa venta, no hay detrás un profesional, o sea, ya es venta de humo pura y dura, es spam.
Exacto.
O sea, tú tienes
que... te cansas.
Claro, yo a esa
tienes
persona...
Tienes que ser interesante, ameno,
claro,
y llamar la atención sin aburrir.
Pero es que la marca personal se crea haciendo crecer a tu comunidad,
claro,
¿eh?
Claro.
¿Me explico? Si tú aportas valor, contenido interesante a tu comunidad, yo te seguiré, yo intentaré estar cerca tuyo, aprender de ti, con lo cual ahí crece tu marca, en la medida que todos nosotros crecemos contigo.
Sí.
¿Sí?
Por eso es importante el registro que empleamos. No es igual LinkedIn que, por ejemplo, Facebook o que Twitter.
No, cada red tiene su
el
su
arte,
lenguaje.
Querida audiencia, del saber estar.
¿Se ha llegado a analizar esta anticomunicación, antipublicidad? Eso de que si te pasas ya es negativo, ya incluso ya no solamente en la marca personal propia, sino también en marcas de empresas. Yo siempre me pregunto que el típico anuncio de volvemos en un minuto, en medio de la gran película que te ponen ese anuncio, es que lo que no quieres es comprar ese producto jamás en tu vida. Entonces, ¿puedes llegar a ser demasiado cansado para que eso, para que te acaben bloqueando, para que te acaben... Sí. ¿Y eso hay algún tipo de estudio, hay algún tipo de análisis, hay algún tipo de, aparte del sentido común que tanto decimos, de oye, hasta aquí, vigila, no te pases...
No sé si hay estudios ahora mismo, hay varias, no te sabría decir un nombre, hay varios informes de redes sociales y tal, pero ahora no me viene a la cabeza ningún estudio concreto. Lo que sí hay, pues, es, por ejemplo, pasándolo un poco a marketing convencional, por ejemplo, tú tienes una, imaginemos no solo un perfil personal de Facebook, sino también una fanpage de Facebook, ¿de acuerdo? Uh-huh. Una página profesional de Facebook, uh-huh. Porque, bueno, pues eres coach, eres un escritor, lo que sea, y también quieres tener tu página de Facebook, porque así tienes estadísticas, etcétera, y fans, ¿no? Uh-huh. Y no tienes límite de personas que cojas, etcétera. Pues, si tú lo que vas publicando es demasiado frecuente, o es, por ejemplo, lo típico, lo de la paella de los jueves, ven a no sé qué, oferta no sé cuántos, al final tu comunidad te acabará diciendo no me gusta, o sea, quitará el botón de no me, y desaparecerás.
Totalmente. Yo lo he hecho, yo lo he vivido, que hay gente que en Google Plus y tal, es que recibía diariamente 20 mensajes o 30, entonces me terminé, claro. Lo bloqueaba porque al final es demasiado. Bueno, pues Celia, se nos acaba el tiempo ya de este programa. Como siempre, contigo hablaríamos horas. Celia es experta en estos temas, inserción laboral, recursos humanos, 2.0, redes sociales. Su página web es muy fácil, celiahill.com. Uh-huh. La pueden visitar y aprender mucho de ella, como nosotros esta noche y otro, en otros programas que seguro las volveremos a tener aquí en Construyendo Relaciones, porque ya hemos construido una relación. Celia, contigo, gracias por estar con nosotros. Te dejamos que te despidas. Después, Edward, gracias otra vez por venir. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y aprender de ti. Y esperamos verte nuevamente. Y a la gente que participa del congreso en el Ramon Llull de Blanquerna, 17-18. Y que vuelvan a escucharnos, se descarguen el programa. Gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Celia, te dejo la despedida final.
Nada, al revés, agradeceros a todos vosotros y invitar a las personas, pues eso, que participen del Personal Branding Lab Day si les interesa el tema de la marca personal.
Seguro que es interesante.
Gracias.
Querida audiencia, nos despedimos como es costumbre mencionando al equipo encabezado por nuestro técnico de sonido Roberto Espinal. Rudolf Helbrecht, Francesc Galván y quien nos habla, Edward Martín. Como siempre, os invitamos a visitar nuestras páginas, la corporativa, www.construyendorelaciones.com, la de Facebook y nuestro Twitter, ya sabéis, construyendo siempre las relaciones en redes sociales. Y a continuación, anunciamos el programa que siempre viene detrás y que estáis esperando escuchar ya. Luces en la oscuridad con Pedro Riva. No mucho más. Seguid escuchando los podcasts. Muchos abrazos, cuidaos y a construir relaciones. Hasta la semana que viene. Chao.
RKB 106.9 FM.